Hola, yo soy Pipa Barbato y esto es Comedio Adi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comedy Buddy. Yo soy Pipa Barbato, como lo decía al inicio. Si estás ahí del otro lado, seguramente lo estás escuchando por Spotify o viendo a través de YouTube. Y si lo estás viendo por YouTube y no sabías que se podía escuchar por Spotify, ahora ya lo sabes. Sin muchos más preámbulos, hoy tengo dos invitados. Va, como siempre, tengo dos invitados. Voy a empezar primero por Rose Farrell.
Farrell. Sí.
Ah, yo flasheé Farrell.
Sí,
no sé, no perdón, importa, te no. Lo pronuncié mal.
No, estoy acostumbrada, no te preocupes.
Rose es comediante de stand-up.
Sí, la abuela stand-upera.
La abuela stand-upera. Mm. ¿Hace cuántos que estás haciendo stand-up,
Rose? 5 años con esta vaina, no se
ya.
Puede creer, sí.
Hace un montón.
Hace un montón.
Pero ¿cómo puede ser que yo te haya conocido hace 2? No te crucé en ningún lado.
No sé, porque ni yo sé cómo estoy acá todavía después de 5 años. No sé, cierto, no nos cruzamos sí. Hasta un día cualquiera sí. Que... Sí. Porque hay varios circuitos de stand-up, también eso es cierto. Hay muchísima gente que no conozco todavía.
Sí, pero vos por dónde te movías al principio. Pues yo creo que te crucé la primera vez en La Silla, ahí por Palermo.
Todo empezó con Nicolás.
Con Nico, sí, vos viniste, participaste de unos videos nuestros, pero yo ya te había visto en algún lado.
Sí, es mira, yo creo que la cosa más bien como que despuntó hace 2 años y te sospecho. Porque yo creo que han dicho, esta mujer por ahí dice algo gracioso, pero más que nada no le queda mucho tiempo, sí. ¿Viste? Entonces, vamos
¿Alguien te descubrió en algún momento?
No sé si decirlo así. Ponele, creo que se fue dando.
Sí.
No sé. La Silla es un semillero donde varios ahí sí. Empezaron y después hoy son como muy importantes porque te va mucha gente a La Silla, hay mucho sí. Movimiento, ¿viste? Y después es que yo tengo así fácil, ¿viste? Entonces por ahí me llaman de algún lado y voy y justo fue un buen show con otra gente.
Sí.
Y además no hay mucha gente que tenga mi edad.
No, no hay. Creo que no conozco.
Claro.
No sé cuál es tu edad, igual, pero...
palabras, cuidarlas, pero...
No, yo no dije nada. No dije nada, ni di a entender nada.
No sabes cuál es mi edad, yo tampoco me acuerdo, pero sé que no es muy común, uh-huh. ¿Viste? Entonces...
Sí, creo que por las veces que te vi, es lo que está bueno de lo que haces es que hablás justamente, encarás un poco eso de tu sí. Edad y hace que sea una voz diferente a las que hay habitualmente... que todos, me incluyo, hablamos más o menos de lo mismo. Entonces vos, como tenés una edad diferente al resto y hablás de temas tan personales que es como que, ah, mirá qué interesante esto para escuchar, nunca lo había visto.
Y no, porque la idea es ahuyentar la muerte.
¿Ese es tu plan?
Pero como que la estoy conversando ya con ella, ustedes sí. Están...
Cuando ya sea determinada, y te voy a incluir a vos también, está acá Fileto o... Rodrigo
Bello o Fileto.
Bello,
pero
o Fileto
está bien. No
Fileto está bien, es como sí. Te conocemos por las redes.
Me encanta.
Ahora que mencionaste justo la muerte, cuando llegás a determinada, ¿empezás a pensar más?
Sí, claro.
¿A qué edad empezaste? ¿Tipo en qué momento de tu vida? ¿Con el menemismo?
eso tiene que ver, no, en todo caso con Videla. ¿En serio?
Sí.
Pero espera.
No, de la muerte que sí. Si te empezás a preocupar, decís, bueno, ya llegué a una edad, sí. Ya estoy re cerca.
Sí, ¿puedo correr esto?
Sí.
Okay.
Sí, esto.
No, bueno, eso lo empecé, yo no te puedo decir exactamente, por ahí un jueves a las 2:15 de la tarde, pero de repente...
Con intrusos.
Claro. Repente,
mirando arriba.
De repente es como que hay una cosa que mirás atrás y decís, wow, es como una especie de shock postraumático, donde decís, eso, todo sí. Eso ya pasó. ¿Y quién es esta persona que tiene X? ¿Mi hija? No, pará, viste. Que también puede ser una persona de la farándula, de un actor, una actriz.
O un jugador de fútbol. A mí me pasa con los jugadores de fútbol. Cuando los jugadores de fútbol empiezan a tener menos edad que vos, decís, uy. Y cuando directamente empiezan a tener la mitad de tu edad, decís, uy, ya no, estoy
cuando,
grande.
Cuando empezás a ver a los que debutaron con tu edad y se están retirando, decís, exacto. Ah, listo, ya no voy a poder jugar en primera.
Exacto. Gallardo, por ejemplo.
Ya es técnico, ya está.
Exacto.
Bueno, y estamos con Rodrigo Bello Fileto, vamos a mencionarlo así. Comediante, bueno, ya hace un montón también, improvisador. ¿Cómo estás?
Bien, excelente. Bien,
gracias por haber venido, a eso se lo digo a los dos, por haber venido hasta acá. Porque justo hablaba un poco con Rose antes de arrancar, que es medio una paja para muchos venir hasta San Telmo, que es donde se graba esto, y estábamos preguntándonos por qué. Creo que es porque es trasmano.
Porque no hay ningún subte que llegue hasta San Telmo. Pero a mí no me queda mal, yo vengo en autopista y vengo desde La Reja, así que bajo en la autopista acá. Listo. Y son 45 minutos de mi casa acá, me es más fácil venir a San Telmo que venir a Palermo. Por ejemplo.
Genial. Gracias por haberte venido desde La Reja. ¿Hace mucho te mudaste para allá?
4 años.
Qué bien, qué bueno.
Sí.
Y otro estilo de vida.
Otro estilo de vida, exacto. Sí, un poco de naturaleza, perros, otro plan.
¿Por qué decidiste un poco ir para allá? ¿Por un tema de estilo de vida, de tranquilidad?
Fue un plan, mira, están involucradas las personas, de hecho vos las conocés, fue un plan así de vivir con gente alrededor que conozcas. Entonces era tipo, conseguimos un lugar donde íbamos a comprar diferentes terrenos con Charo, con Gabo, con diferentes personas, el novio de Vanessa. Y al final ellos como que no lo hicieron y yo dije, quiero vivir acá. Y así que compré una tierra y después hice una casa y después viví en ella.
Perfecto.
Y ahora estoy en ese proceso.
Buenísimo. ¿Y ahora vas y venís todo el tiempo?
¿Trabajás
mucho acá en Capital, no?
Más o menos.
Bastante. ¿Los fines de semana?
Bastante, sí. Estoy todos los viernes en el Conex con ImproCrash y después cuando hago funciones de stand-up, mis amigos viven acá. Así que vengo seguido. Vengo.
¿Y si no te lo llevas para allá?
Es muy poco, ¿sí? Porque sí, vienen poco, la verdad que vienen poco. Ahora en verano, como soy, me transformé en el amigo que tiene pileta. Nunca imaginé, porque vengo de una familia pobre y de repente tengo pileta, soy el amigo que tiene pileta, vienen un poco más. En junio no viene nadie.
Claro, en junio se cagan de frío.
No. A pesar de que también puedo ser el amigo que tiene salamandra, pero no.
No es tan marketinera la salamandra. Che, yo se me ocurrió a ver de qué podíamos charlar, a ver de cómo dar un puntapié inicial y después ver para dónde se va esto. Y un poco lo que se me ocurrió era hablar de las frustraciones. No sé ustedes qué relación tienen con eso, si es algo que por ahí los atormenta o por ahí ya están acostumbrados y conviven con ella, no sé.
Yo tengo una relación directa, como improviso, hago 10 improvisaciones, 4 salen mal, en promedio, más o menos. Sí. Entonces, la verdad que estoy... al principio uno se enoja con la frustración. Sí. Después se da cuenta que es parte del proceso creativo, que algo salga mal.
Sí.
Así que lo vivo bien, o sea, no es algo que me duela demasiado ya. Pero igual, siempre duele. Si te frustras, duele. Porque, nada, me duele más cuando veo, por ejemplo, a mi sobrino que juega al fútbol y llora porque pierde.
Claro.
Ahí me duele, porque digo, uy... No,
porque no está sacando nada positivo de ahí de
y
última.
También porque todavía no está tan curtido como para entender que perder es parte del proceso.
Sí, porque como comediante probablemente, creo que no, una de las claves es justamente manejarla bien, la frustración y aceptar el error, ¿no? Como algo positivo, que por ahí eso nos hace medio bicho raro frente a otra persona normal. ¿No? ¿Estoy diciendo una estupidez?
No. No, pasa que como comediante, el ego, esto de estamos en horario de...
Sí, sí, puedes decir lo que quieras.
El ego de mierda juega malas pasadas. Entonces, un aplausito menos fuerte que el de la vez anterior. Ah, no, esto fue un desastre. Se dice uno a uno, sí, mismo, a veces, ¿viste? Y eso hay que saber regularlo, porque... Y poder decir, bueno, hoy no tuve buena energía, ¿viste? Mm. Ya está, esto salió mal. Este tipo de frustraciones, decís, o más profunditas.
No, pueden ser frustraciones en el escenario, ya que estamos, que somos los tres comediantes, o pueden ser otra frustración que sea, no sé, no haber terminado el, no sé, el colegio, sí,
a mí me
o
hubiera
la
gustado,
facultad.
Me hubiera gustado ser cantante. Admiro profundamente a la gente, pero no a la gente que tiene muy buena voz. No sé, se me viene a la mente Ana Belén, la española, la ubicada, okay, que tiene una voz y unas canciones cantan, que es una cosa extraordinaria. Pero así la conocí. Sino que de repente cualquiera saca una guitarra, un ukulele, y tiene una voz angelical. Y yo no te... Pero ni el himno que me va a salir el arrorro, ¿viste? Entonces...
¿Pero lo intentaste para poder frustrarte?
No.
Claro.
Ahí es interesante.
Esa sería como la imaginación de la frustración. O sea, el fantasma, sí, de no, sí, poder hacerlo.
Sí, casi la decisión, la profecía cumplida.
Exacto.
Porque no, ya yo ya decidí que no puedo cantar.
Claro.
Bueno, claro, te estás frustrando anticipadamente.
Claro. Lo cual es un buen...
Pero eso creo que nos pasa a todos, ¿eh? Ese es el miedo que nos traba. Por el miedo a frustrarnos.
Sí, el miedo a perder es el miedo de no hacer.
Claro.
Pero una vez que haces y perdés o ganás, no te da tanto miedo perder.
Está
como
bueno.
El hacer es... Mirá, una gran frustración en mi carrera fue, por ejemplo, tener una sala de teatro. ¿Vos la conociste?
Sí, la sala Crash.
Y la verdad, ahora, a la distancia, es... ¡Ay, qué placer que no tengo una sala de teatro! Porque entendí que era tener una sala, sí, de teatro. Entonces, digo, pensando en Rose, digo, si ella pasaría la acción e intentaría ser cantante, y tal vez logra ser cantante, cuando es cantante dice, ¡qué verga es ser cantante! Sí. No puedo fumar un pucho, no puedo tomar alcohol, me tengo que cuidar la voz. O sea, hay un montón de cosas que hacen a la frustración, que... O en este caso a la frustración imaginaria, que es que uno cuando pasa la acción empieza a ver un montón de cosas malas, sí, de lo que es.
De lo que había idealizado, capaz.
Exactamente.
Pero capaz que si no lo hubieras hecho, no ahora estarías frustrado, entre comillas, por no haber logrado tener tu sala.
Por eso pienso en Rose en ese sentido de el no querer... me hubiese gustado ser cantante, a pesar que podés serlo todavía, No estás muerta, Rose.
atendé tranquilo.
Cuidado que puede ser la muerte, Rose.
¿Por qué tuviste que mencionarlo? ¿Qué le pasa a esta cosa?
La muerte, antes de llegar, te mando un WhatsApp. Estoy llegando.
Estoy abajo.
Yendo.
Hablando de lo que dice Rodrigo, acá estoy.
No, por eso pensé en eso. Digo, yo también había fantaseado con la idea de tener una sala mucho antes de tenerla. Y una vez que la tuve 3 años una sala, 2 años. Y dije, basta, no quiero más tener una sala. A mí
es
me gusta
que la
subir
idea
al
está
escenario.
Buena. La idea de tener una sala está buena. Porque si subo, hago esto, le pongo, manejo esto, controlo aquello. Y después me imagino que debe ser un bardo.
Y claro, después es un bardo porque tenés 9 empleados, 200 lucas cada mes. Tenés pelotudos que de repente te apagan un cigarrillo en una tela. Entonces hay un montón de cosas, claro, que decís, no, pará, yo no quiero correr estos riesgos, no quiero, sí, no me imaginé que era esto, pero bueno, para saber qué es, lo tenés que hacer.
¿Y te generó roces con algún amigo? No quiero que nombres a ninguno, pero digo, porque una cosa es cuando vos laburás por ahí con algunos que los tenés como pares. Y de repente sos dueño de una sala, vienen y no sé, por ahí pasa eso, que no sé, te cagó afuera en el baño del camarín. Es por decir una exageración, pero digo, algo que decís, che, boludo, fíjate esto que estás haciendo, manejate de otra manera.
Sí.
Conoces otra faceta.
Obvio, digo. Sí, y también, nada, también me hizo a mí... agradecer cuando voy a otras salas. Me hizo, o sea, logré empatizar con dueños de salas, que si no hubiese logrado empatizar. Porque, por ejemplo, no sé, por citar alguna sala, ¿no? Digo, vamos a la Jam que fuimos el otro día a Matienzo y de repente llegas al camarín y hay un montón de comida y está buenísimo. Y es re difícil darle un montón de comida a un montón de comediantes. Sí. Porque también la Jam es gratis, tal vez no, tal vez para darle toda esa comida a los comediantes tenés que vender 6 mesas y tal vez hay 20 mesas. Y tenés que prender el aire acondicionado y ya ese día no ganaste. Entonces digo, ver eso también me hizo empatizar. También me hizo empatizar al revés, que es decir, che, este baño es un desastre. ¿Por qué el baño del camarín es un desastre y el baño de la gente está buenísimo? ¿Por qué, como si fuese un estereotipo del rock, vamos a hacer los camarines hechos mierda y los baños hechos mierda y no tengan una puta ducha? Si no te cuesta nada poner una ducha en un camarín, si ya tenés el agua, ya tenés todo. Claro. Cuando yo hice la sala, lo primero que dije es, che, quiero una ducha. Y estuvo buenísimo, porque yo iba, llegaba, me duchaba y empezaba la función, terminaba la función, me volvía a duchar y un montón de gente lo hacía también. Entonces también, digo, hay a veces como empatizás al reverso y empatizás al derecho.
Y hoy ya lo ves con una distancia, digo, y decís, qué verga haber tenido una sala, pero cuando tuvieron que cerrar, de darse un garrón, calculo.
Cuando tuvimos que cerrar en particularmente...
¿O fue un alivio?
Fue un alivio. Fue un alivio, porque tenía 200 lucas por mes para gastar. Entonces, fue un alivio.
Eras un empresario.
Fue un alivio realmente, o sea... lo que también uno cuando, o sea, la frustración es, para entrar en como en el tema de la frustración, muchas veces la frustración está asociada a la acción. Es decir, uy, lo accionaste, lo hiciste, lo quisiste hacer y no lo lograste. Ahí está la frustración. Pero para mí la frustración es un poco no hacerlo. Digo, esto que dice Rose. Estoy frustrada por no haber sido cantante o por no intentar cantar. Digo, ahí está una frustración que se cambia con la acción. Porque la acción te va a llevar a, bueno, no soy la mejor cantante. Y también es otra frustración. Porque también sí. Esa es otra frustración que... yo quiero ser comediante. Bueno, no, sigo trabajando en la oficina. Bueno, al final lo intento. Soy comediante. Y otra frustración viene... No soy el mejor comediante. Claro. No sí. Estoy... Otra frustración. No estoy entre los 10 mejores. Sí. Y como siempre
te puede... Te comparás con el otro.
Exacto. Siempre puede haber una escala más para frustrarte también. Como... también es parte de hacer, es parte de conocerte y saber, digo... Lo bueno que sos con lo que, esto que, no sé que, quién dice esto de, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Como, entonces también, digo, bueno, mirá, tuve esta experiencia, entonces en base a esta experiencia logré estas cosas y listo, y también quedarse en paz con uno.
Y así como Rose, que quiso ser cantante, ¿vos tuviste alguna...?
Basquetbolista.
¿Basquetbolista?
Sí, pero me saqué el gusto siendo presentador de básquet en obras. Entonces también eso como que uní mis mundos, ¿no? Porque claro. la comedia, presentar eventos y estar en el mundo del básquet y estar con jugadores sí. Y entrar al vestuario, un básquet profesional. Sí. Y entonces como que ahí recién como que uní mis mundos. Pero claro. A mí me gusta el básquet y siempre me hubiese gustado jugar al básquet siempre. Sí.
¿Y qué pasó? ¿No te dio la altura? ¿Tiene algo que ver la altura con llegar? No. Te pregunto de la total...
En Argentina particularmente no, porque hay jugadores que pueden medir 1.80 m y juegan sí. Igual.
Campazzo creo que no es muy alto, de hecho, ¿no?
Campazzo no es muy alto, sí.
1.80 m bueno, y pico creo que mide.
Sí, y ganó varios títulos. Fui a ver a Campazzo en Madrid. No, en Argentina no. Lo que pasa es que para ser jugador profesional de básquet en Argentina tenés que tener plata previamente. Y yo trabajaba en Carrefour. Entonces como que no si trabajas en Carrefour son 8 horas, después tenés que ir a entrenar, no, olvídate. Pero sí, los deportes es algo que me gusta. El ajedrez también me gusta mucho y me hubiese encantado ser jugador profesional de ajedrez. Pero también es algo que tenés que ser muy bueno para ganar plata y para vivir de eso.
Wow. No sabía lo del ajedrez.
Me gusta.
¿Cuánto se gana con el ajedrez?
Bueno, depende.
O sea, tenés que viajar por el mundo para hacer una moneda.
Depende, porque en los últimos años muchos jugadores profesionales de ajedrez se pasaron al póker. Entonces juegan mucho póker.
¿Hay relación?
Mucho,
entre los
juegos? Es probabilística. Es probabilística. Si yo muevo esto, ¿cuáles son las posibilidades de mover vos? Es probabilística, es matemática.
Mirá. Pero el ajedrez tiene más estrategia. Por ahí, ¿no?
Pero por sí, la pero probabilidad
igual sigue siendo matemática, o sea, es matemática. Son 64 casillas y son 32 piezas y es matemática. es esto de yo muevo una ficha y cuáles son tus probabilidades de mover otra. Y si moves otra ficha, ¿por qué moviste esa y para qué? Entonces también es esto de matemática en el sentido de pensar en más de una jugada, más de dos jugadas, como los ajedrecistas profesionales piensan 12, 13 jugadas, piensan muchas jugadas adelante.
Sí.
Me gusta el ajedrez.
Te volvés loco.
Mi hermano juega bastante y tiene una organización político ajedrecista que se llama Peón Vuelve, que la recomiendo mucho.
Peón Vuelve.
Peón Vuelve, me gusta. Me gusta el nombre. Che, Rose, y vos nos contabas recién que hace 5 años que haces stand-up y antes vos sos actriz, ¿no?
Ah, bueno, sí.
¿Qué fuiste haciendo en tu vida?
Eterna estudiante de teatro, sí. ¿Qué fui haciendo en mi vida? ¿En serio? ¿Qué?
Y no sé, como para ver, analizar, a ver qué...
Trabajé siempre como, ponele, lo que más me gusta es docente, como maestra normal, se decía en ese momento. Sí. No porque todas las maestras fuéramos normales, sino que era normal, bachiller y comercial.
Y comercial.
Comercial, sí.
E industrial.
Sí. Entonces me recibí como magisterio, eso. Y después como profe de inglés... Entonces eso era lo que más me gustaba, dar clase con los adolescentes que nadie soporta. Sí. Para mí es divertidísimo, y más en el lugar donde vivía, porque era Bella Vista, en el conurbano. Uh-huh. Entonces yo terminaba las clases y los llevaba a los chicos a sus casas. Bueno, todo muy divertido. Eso me gustaba mucho. Después los tiempos cambiaron, los gobiernos cambiaron, uno empezó a parir, ¿viste? Uh-huh. Entonces, pues está todo relacionado. Y empecé a trabajar como secretaria. Uh-huh. Que no era tan divertido, pero en esa época poca gente sabía inglés. Entonces una secretaria que sabía idioma ganaba más.
Sí.
Y hacía falta eso, porque la situación económica se estaba poniendo... Todos los
¿Esto qué año? ¿Los 80?
¿Qué hablamos? Los patacones, del helicóptero, de lo que vos quieras. ¿De qué dijiste?
¿Qué época fue eso? ¿Los 80 o los 70?
Por ahí, todo eso.
No quiere dar precisiones.
No, me encanta lo coqueta que es con Rose.
¿Cómo se da?
Por ahí, pero te puedo asegurar que abarcó, sí.
¿Era secretaria tipo de un ejecutivo de una empresa multinacional?
Sí.
Pero tipo, ¿qué empresa?
Nobleza Picardo.
Ah, excelente, en San Martín, trabajabas en San Martín. Mirá, yo trabajé en el Carrefour, que era la empresa Nobleza Picardo, pero antes era Nobleza Picardo.
¿Sí?
O sea, después se hizo el Carrefour dentro de la empresa. La empresa vendió una parte para que se haga el Carrefour.
Ah, mirá vos,
estamos conectados. ¿Te das cuenta, sí, Pipa?
¿No habrá sido tu maestra, Rose?
No, no sé nada de inglés.
¡Yes! Bueno, ahí se ganaba mucho más. Vamos a la parte económica, ¿viste? Para habiendo 4 criaturas, te juro que entre el padre de las chicas y yo era infernal poder mantener todo eso. De lo cual somos responsables. ¿Para qué tuviste 4? No importa, ese es otro tema.
Y eran otros tiempos también.
¿Por qué? No, yo soy hija única. Y eso fue el embole más grande de mi vida. Y dije, esto, no. Vamos a hacer algo divertido.
Y dijiste, me voy a meter en este quilombo.
Te diría se me fue la mano, pero las veo y no pienso que se me fue la mano.
¿A qué edad tuviste tu primer hijo o hija?
Mirá cómo quiere calcular, porque están
queriendo calcular. No, quiero saber, porque yo tengo 6 hermanos, somos 7.
¡Uy, qué hermoso!
Sí, y me gustó tener una familia numerosa.
¿Viste?
Y vos lo planificaste, y mi madre también planificó una familia numerosa. Y me interesa saber a qué edad la tuviste.
El tema de planificar, ahí yo no sé si no lo evité.
No, pero digo, vos dijiste, ser hija única fue un embole, vamos a ser más hijos.
Sí. Y según mis primos, porque ser hija única no tenés referencias, hermanos que te contradigan.
Claro,
están los primos. Dicen, vos siempre dijiste que querías tener 6 varones. No te digan 2. Y tengo 4 mujeres.
¿4 mujeres? ¿Intentaste?
¿Qué me preguntaste? Bueno,
y ahí te frustraste.
¿A qué edad la primera? No,
qué sé yo, en serio, posta, 24. Claro, no saber la edad de la primera, vamos bien. Estoy en una jugada de ajedrez.
Bien.
A los 24 más o menos.
Joven.
Sí.
Bien.
Yo a los 32 ya había terminado con toda esa cuestión.
Bien.
Porque había que terminar en algún momento con el... ¿No?
Sí.
Mucha gente.
Sí.
Y eso, ¿qué parte de, qué falta?
¿Qué hice? ¿De qué?
Mientras tanto, yo venía al centro de estudiar. Mi primer profesor de teatro, wow.
Sí.
Fue Norman Brisky.
Ah, mira.
¿En la calle México seguía estando?
Tenía un método particular, Norman Briskin.
Caliban.
Sí, vivo, ¿no? Teatro Caliban. Sí, vivo, Norman
Briskin.
Caliban, exacto, Caliban.
Teatro Caliban.
Sí, sigue vivo, sí.
Él era el que tiene...
Sí, la que murió fue su hija, Mariana Briskin. Un bajón. Un bajón re mal, re joven.
¿De qué murió?
Y de una larga enfermedad.
Puta madre.
Sí, la enfermedad que nadie quiere nombrar.
No
sí.
¿Por qué hacen eso?
No sé. Viste que siempre está eso. No, después de una larga enfermedad. Pero decíla, qué sé yo.
Concha de tu madre, decir.
¿Cómo
me parece que ahora vamos a juicios. Por juicios y cosas, me parece que los...
¿Juicios?
Sí.
Sí, pero ¿cómo que te vas a enojar porque alguien dijo que
murió? No, pero te puedo hacer
cáncer.
Un juicio si yo no quiero comunicar de qué está muerta mi familiar o qué, por qué murió.
Sí,
no, y vos lo que lo comunicás, yo te puedo decir... No,
no, está bien, en ese caso, sí.
Los medios me parece que lo hacen por eso. Para protegerse, exacto.
Okay.
Exactamente.
A mí me gustan los diarios que conservan los... Por ejemplo, el delincuente inadaptado social, me fascina.
Ah, que no usan eufemismos también para...
Pero de antiguos, recontra antiguos.
Claro.
Bueno, eso no tiene nada que ver. Y después, ¿qué más? No, eso, todo eso fue mechándose.
Estudiaste con Norman Briskin.
Sí.
Eso te quería preguntar. Tenía, porque dicen que tiene medio métodos poco ortodoxos.
Está re loco. Está re
¿Qué
loco.
Fue lo más
fue
loco
maravilloso.
Que te hizo
hacer? Estamos hablando de una época donde había un, él daba clases en un teatro donde había 150 alumnos. Esto es como que recién empezaba, ¿sabes? Uh-huh. Y fue maravilloso, no sé, sí, es un loco lindo. Ahora no sé, el hombre es grande ahora.
Claro.
Grande en serio. Tuvo gemelas hace poco.
Exacto, sí, tuvo gemelas.
Le preguntaron en gráfica, lo leí, le dijeron si estaba feliz. Es muy sincero, no puede ser hipócrita este hombre.
Y le preguntaron si estaba feliz.
Y algo así le preguntaron, porque viste, tiene, no sé si no está cerca de los 80 o más.
Me parece que más, ¿eh?
Más, bueno.
A ver, vamos a googlearlo. Ya saco la duda.
Está grande.
Tirate
¿no?
un número, Rob, mientras Pipa googlea. Dale.
De
85
Briskin.
Tiro yo.
Wow,
yo
no.
Tiro 85, dale, tirate un número.
No, 79, no.
Bueno, no te atreviste a poner un 8.
85, 79.
Sí.
82.
Uy, justo.
Pero
la
vieron,
mitad.
yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez veo gente más grande. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Como que
sí,
siento,
con cuidado.
No, como que siento que la vejez se está estirando cada vez más.
Sí.
Como
sí,
que
sí.
Ves a alguien de 70 y o yo veo a alguien de 70, lo voy a poner más personalmente, veo a alguien de 70 y digo, pero no parece de 70, o sea, yo porque por ahí me acuerdo de mi abuela cuando tenía 70 y estaba hecha pelota. Y ahora alguien de 70 parece de 60.
Pero
dime, no sé.
Los de 40 cuando yo era chica eran viejos. Por su forma de vestir, de andar, de actuar en la vida, de conducirse.
Sí.
Hoy es todo un quilombo. Mira, vive todavía, por favor, Emilio Dizzi. Si
no,
está
murió,
no
murió,
vive
murió.
Más.
¿Posta?
Sí, posta. Sí. Tampoco te pongas tan triste.
¡No!
Tampoco es Freud. Sí, se murió y se llevó su gran teoría a la tumba.
No,
su secreto para hacer reír.
Pero esperá, porque yo estaba sentada en un bar. Parezco Leonardo Fabio ahora. Estaba en un bar y lo vimos entrar al kiosco de enfrente, Emilio Dizzi. Digo, por cómo cambiaron las épocas,
sí.
Hace un tiempo entonces ya, obviamente, estaba vivo.
Estaba vivo todavía, sí. Viste entrar a Emilio Dizzi
no
fallecido.
No entré en la zona, veo gente muerta, ¿viste? Entonces lo vimos entrar al kiosco con una persona, con una chica, pero es que esa es la forma que no sabíamos si era la nieta, la amante o la hija.
Sí.
Estas son las épocas que estamos, y no las estoy criticando,
Sí.
Con referencia a esto de que la gente parece más joven de lo que es. El tipo estaba con bermudas, zapatillas, qué sé yo, y después fuimos al kiosco a preguntarle al kiosquero, somos todos amigos ahí.
Sí.
¿Con quién entró? No tengo la menor idea, pero ¿qué pidieron? Y todas cosas de que pide una chica de 22 años. No tuvo forma de averiguar si era la nieta, la amante o la hija. No, todo eso
te
para decir
te quedaste con
que...
la duda.
Que los, sí, no, me atormentó tres minutos después, me olvidé del tema, pero quiero decir, cambiaron mucho las cosas, ¿viste?
Sí. ¿Vos estarías con alguien más joven?
No. Definí más joven.
Y no sé, de 40.
No.
50.
Joven.
¿De 30?
No. Tengo tiempo de contar algo muy breve.
Sí, sí, obvio.
Un sonidista, que no voy a decir de dónde... como se ve que yo no estaba bien organizado esto en mi cabeza, le dije, cuando terminó el show, ¿qué tenés que hacer esta noche? ¿Entendés la situación hace 2 semanas?
Ah, hace poquito.
Entonces, yo tenía algo en mente y eran las fotos que él me debía. Lo que tenía que hacer era volver a su casa, donde fuera, y pasarme las fotos por WhatsApp. Okay. Pero yo pensé que el tipo iba a estar en mi cabeza y iba a entender eso. Entonces me dice, ¿cómo? Yo no sé si para hacer tiempo y pensar, esta se quiere comer un pendejo, ¿qué le está pasando? Porque no es su actitud, la mía. Sí. Entonces, cuando dijo cómo, empecé a repetir, dije, no, espera, acá falta algo. Estoy hablando de las fotos que me debes, que yo, sí, se van todas a risa. Por eso, no, para okay. nada.
Eso era. Listo, con ningún menor de edad, ninguno.
No, te juro, no, para nada, no es un... un objetivo, ni siquiera, no, para nada. Yo me conecto con ustedes, con todas las personas, como si fueran, en serio, hijos, sobrinos, amigos, sí, pero no. ¿Por qué me Perfecto. Miran así? ¿Es muy
No, porque
raro?
Me quedé pensando, no, ¿sabes qué? Que no quiero insistir con tu edad, no lo quiero saber, pero digo, no voy a eso, sino de que, ¿qué edad sentís que tenés? Yo, por ejemplo... Pero por una cuestión de maduración, por ahí siento que tengo 15 todavía. ¿Entendés? Como que yo siento que estoy en esa. Es ya hermoso. Tengo 30. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Te sentís como de una...?
No, es un quilombo eso. Es un quilombo. Yo no siento que tengo la edad que tengo. Ese justamente
claro.
es. Algo así como que el cuerpo viaja primero y el alma llega después. Y el cuerpo te avisa, ¿viste? Oíme, tenés un dolorcito, acá mañana vamos a estar peor, ¿no? Sí, pero lo tuyo es también puede ser una excusa, ¿no?
Ah, sos psicóloga también.
No, me puso en mi
no,
lugar.
No sé, puse, dice, dije, lugar, 15, te... dije 15 por decir, pero digo, como que no siento que tenga la responsabilidad que debería tener teniendo 34 años, a eso voy.
O eso, o
está mal, estoy mal, ¿no?
No, como dijiste, como pero, la vejez, entre comillas, ¿no? Se adelantó, se atrasó, la adolescencia también se atrasa, se adelanta, pero es cierto lo que dice Ross, el cuerpo
eso?
sigue siendo el mismo. Yo tengo 42, voy a cumplir 43 en 2 semanas y tengo otro espíritu, o sea, mi forma de moverme, de conectarme inclusive con mis sobrinos, con gente más chica, pero también cuando veo a alguien de 43 que tiene otras responsabilidades, pero yo qué sé, también depende de cada persona, pero hay algo que es que esto de alargar la juventud, también hay algo de poner a la juventud en un lugar de
sí, en un pedestal,
en un podio, ¿no? De algo como que me parece también que hay que cambiarlo. Los orientales es exactamente al revés, ¿no?
Sí.
Ponen en un podio a la gente más mayor, porque tiene el poder de la experiencia, sí. que es esto, justamente hablando de frustraciones, es el viejo que ya se frustró, ya sabe, entonces
te va a orientar.
Sí, y no tiene que ver con todo lo que estudió o todo lo que sabe, es la vida que pasó, ¿no? Entonces también eso también está bueno pensarlo de ahí, cuando no sé, ves a alguien que es mayor, pensar un poco esto, mira todo lo que pasó este tipo todavía y no menospreciar su conocimiento, porque también puede ser que uno pase por la vida sin aprender nada, sí. Como que tiene, hay que tomarlo con pinzas también lo que digo, y es parte de mi neurosis.
sí, ¿qué ibas a decir?
Que con respecto a lo que vos decís, el que pasa por la vida no aprendió nada suele estar enojado. Ese suele ser el le vieje insoportable, sí. facho. Sí. Enojado con toda la culpa es de la juventud, sí. todo lo bueno era antes, no le encuentra una buena a esta época, ¿viste? Yo creo que eso tiene algo que ver, me parece a mí, no me quiero hacer la psicóloga.
No, pero está este espacio como para pensar en voz alta, así que...
Bueno, pensando en forma desprolija, suele coincidir que no haya tenido una buena vida... Y entonces esa persona esté enojada, que eso es lo que transmite.
Un amargado.
Sí, básicamente.
Un frustrado.
Frustrado.
Un frustrado. ¿Esa es una conclusión a la que podemos ir llegando con respecto a esto, a la frustración? ¿Hay que amigarse?
Sí, yo te mencioné una mini frustración, ¿no? No es... Oh, ¡qué horror! Con toda una vida...
Sí, también tiene un peso la palabra, ¿no? Como, frustración. Y capaz que es algo...
Exactamente.
No necesariamente tiene que ser algo que te atormente y que...
Sí, y poder decir, vamos a algo chiquito, no sé, yo tengo un problema para abrir cosas, ¿me entendés lo que te digo? Abrir la mermelada es insoportable. Vos decís, estás superficializando la conversación. No, espera, porque me puedo llegar a volver, yo no puedo abrir la mermelada. Entonces, no voy a ser de mi último objetivo en la vida, tengo que aprender a abrir la mermelada antes de morir. Es ridículo. Entonces le pido al chino o a quien sea que me hable de la mermelada antes de irme. Hay que ver cuál es, elegir la frustración. ¿Se podrá? Sí. ¿Elegir las frustraciones?
Es que me parece que la frustración tiene que ver con un deseo no cumplido. Entonces, cuando vos deseas algo y no lo podés cumplir por vos misma, o no lo intentás hacer siquiera. Digo, porque en este caso, vos decís, me cuesta abrir la mermelada, pero ¿cuántas veces intentaste abrirla? Ya en un momento dijiste que la abra el chino.
Sí.
Entonces también digo, tal vez a la décima vez que intentas abrirla, lográs la forma, porque también esto de la frustración tras frustración tras frustración es aprendizaje. Entonces también uno aprende cuando se equivoca, y uno cuando se equivoca se frustra. Entonces también permitirte frustrarte es permitirte aprender cómo abrir la mermelada. Entonces tal vez en 10 frustraciones sabes poner un cuchillo y que entre aire para no hacer fuerza. Sí. Pero no te voy a dar técnicas.
No.
O descubrió que la mejor forma de abrirla es pidiéndosela al chino. Y así se ahorra una frustración también igual.
No se puede.
Capaz que vos, no era que vos tenías que abrirla. Es como, bueno, ¿de qué manera esto voy a lograr que se abra? ¿Entendés?
Sí, pero por eso, ahorrar frustraciones... o sea, la forma de ahorrar frustraciones es esto de yo no acciono, acciona el otro.
Sí.
Entonces también...
Acá aparece el ¿cómo se llama? Gap, precipicio, no sé, abismo de edades. Pues yo te voy a elegir ahora los deseos que tengo. Porque si me voy a empecinar en hacer algo que por ahí ya no me da el organismo, yo sé que hay una forma que es práctica y no haces tanta fuerza. ¿Y si elegimos los deseos?
Sí, podemos elegirlos, pero también, los deseos, más que elegirlos, están en nosotros. O sea,
me pregunta, pero hay muchísimos deseos.
Pero hay algunos que son realizables y otros que, por como decís vos, por edades, tal vez no...
No, digo, van cambiando, claro.
Exacto, digo, Rose, ¿correrías una maratón? Digo, tal vez tu deseo es correr una maratón. Y tal vez decís, no, porque ya tengo 2 operaciones de rodilla. O sea, se complica correr el maratón. O también, el realizarlo es tan costoso que prefiero frustrarme.
Lo cual no sería una frustración, sería una elección.
Sí, pero si uno, o sea, uno elige no hacer...
Tiene su derecho, no todo.
Obvio.
Claro.
Pero por eso digo, uno elige no hacer algo que desea.
Sí, se desea realmente, por eso yo hablo de organizar los deseos. Organicémoslos,
los deseos.
Claro.
Qué buen pasacalle.
Ponele,
Alberto Fernández, organicemos los deseos.
Pobre Alberto, con la cantidad de cosas que tiene que hacer. Pero claro, o sea, ¿no hay una cosa por ahí que dice cuidado con lo que deseas?
Sí, dice cuidado con lo que deseas porque se cumple.
Porque se puede cumplir. Porque se puede ir a algo y después no sabes qué hacer con eso.
Claro. Pero Sobre todo por si deseas algo malo a alguien. Después te pesa.
Sí, ¿y qué? Y se va a cumplir. ¿Uno tiene el poder de desearle algo mal a alguien y que se le cumpla?
No.
Entonces.
No, pero si por esas casualidades pasa, después.
Bueno, sorry, qué sé yo.
Sí, peor, te crees que tenés el poder. Peor aún.
Aún peor. Sí, por eso, además es una pérdida de tiempo.
Bueno, gracias por haber venido, creo que ya es una buena forma de como de... No, me voy con lo de organizar los deseos.
Organicemos los deseos, en un cajoncito, sí. Saber... Deseos por edad y deseos, en general. Como...
Sí, por magnitud.
Por magnitud, no, exacto.
¿Podés estudiar canto todavía, Rose?
Yo sé que sí.
No para cantar por ahí profesionalmente, o sí. ¿Qué sabes?
Gracias, Pipa.
Capaz que lo podés meter en alguna de tus rutinas.
Me hace sentir joven todavía. Sí. Es que eso es lo que... Quiero rapear.
Sí.
Pero rapear no es cantar.
O cantar una canción de los Guns N' Roses.
¿Por qué los Guns N'
Roses? Y porque vos sos Rose y Axel Rose.
No, es que justo... Sí, lluvia no viene.
Exacto.
Oh, eso es un
Aparte
himno.
Vos tenés un inglés perfecto.
Es un himno esa canción. No sé si ya no quedó más tiempo, pero ¿está sí. mal entendido Axl Rose o qué? Porque él tiene una canción que dice, la tuve que enterrar, la tuve que matar, la tuve que... ¿Se acuerdan? ¿No?
No.
¿Cuál era? November Rain, ¿no es?
Yo la ¿no quería, esa, pero canción? La tuve que...
Ahí, a ver,
I used to love her.
Ah, ok.
Ah, es un cover ese, me parece.
Bueno, a mí me parece que el tipo está hablando desde la metáfora completamente.
Y si habla de la realidad, es poesía. No, no creo que lo haya hecho.
Todo el mundo se le fue encima con esto.
Basta.
¿Pero cuándo? ¿Ahora?
Pobre Axl.
Y pero ahora ya está.
La canción es
era en su momento.
Sí, sí.
Ya está. ¿Qué vamos a cancelar algo que...?
¿Porque está enfermo? ¿Le pasa algo?
No, pero le gustan mucho los panchos. El trío, estoy hablando.
Qué hermoso. Con Eddie Gourmet, ¿no sabés quién? ¿Sabés quién es?
No, no sé quién es.
¿Con quién?
Eddie Gourmet.
Ah, no, ahí nos
Eddie
mataste.
Eddie Gourmet, no. Bueno, ya está, es que fui en el túnel del tiempo, me fui muy lejos.
Bueno, la gente puede googlear, está bueno.
Se sí. puede googlear, sí. Bueno, nada, gracias por haber venido, haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Rose, tus redes sociales para que la gente, si sí, quiere ver tu, no sé, quiere enterarse dónde vas a estar actuando o lo que sea.
Sí, tengo Instagram desde junio que tengo.
¿Cómo es?
De junio. No, la segunda temporada de Instagram.
O sea, cuando nadie le da más bola, me parece. ¿Qué es TikTok?
Me parece que no.
Apareció TikTok. No
TikTok
sé
y ahora es otra red social que entras y te enfermas. Okay.
Sí. Rose Farrell, ok.
Rose Farrell, ok. Ok. Listo. Y ahí vas a estar anunciando tus fechas y todo eso.
Sí, en las historias más que en las noticias.
Perfecto. Entonces sí. que estén atentos a las historias.
Sí.
Gracias por haber venido.
No, gracias.
Y Fileto, bueno, tus redes.
Fileto TV en Instagram. @FiletoTV. Y también @ImproCrash es la red de ImproCrash.
Ok, perfecto. Y ahí están todos los...
Los viernes,
los
en,
viernes
el
en el Conex. Exacto. Así que, bueno, si los quieren ir a ver, a los chicos son muy graciosos. Se los recomiendo. Y los que estuvieron ahí del otro lado, gracias por haber escuchado. Gracias a la gente de Lucite Radio, que es el lugar donde estamos grabando esto. Si estás del otro lado escuchando y tenés ganas de grabar tu podcast, podés contactarte con los chicos de acá de Lucite Radio y te van a dar una mano y lo vas a poder grabar acá. Gracias también a Fede Camarotti, que estuvo en la operación técnica. Y eso fue todo de mi parte. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chau.